Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 142. ¿Tienes el perfil para ser empleado o tienes el perfil para ser emprendedor? Encuentra las respuestas en este episodio. Bienvenido.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría tenerlos en esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras, con ideas, conceptos sobre comunicación efectiva. Comunicación efectiva en el marketing digital, en la comunicación organizacional, comunicación efectiva con equipos de trabajo, comunicación efectiva para emprendedores y comunicación efectiva para empleados o colaboradores que quieren mejorar sus habilidades de relacionamiento dentro de las empresas. Sé que dentro de la audiencia de este podcast tengo muchas personas que son emprendedores y también muchos que son empleados. Y estar en una u otra condición requiere cierta comunicación personal, ciertas actitudes, ciertos pensamientos, que vamos a explicar con una serie de historias y de reflexiones en este episodio. Antes de desarrollar el contenido de este episodio, quiero invitarte a que descargues el libro Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te dice exactamente qué tienes que hacer para tener tu primer podcast al aire. Esta guía está creada especialmente para personas que quieren lograr un mejor relacionamiento con públicos de interés, con colaboradores, accionistas, con clientes, con prospectos. Es un libro electrónico totalmente gratis. Lo puedes descargar en www.milpalabras.com.co. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Repito la dirección, www.milpalabras.com.co. Muy bien, el tema para el día de hoy. ¿Es mejor ser empleado o ser emprendedor? ¿Tú tienes más el perfil de emprendedor o de empleado? Tengo una serie de reflexiones. Antes contarles que de pronto el sonido no es el mejor de este podcast. Estoy grabando desde el carro, no está en movimiento el día de hoy. Estoy en un parqueadero esperando a mi esposa que está en una vuelta personal. Y mientras tanto aprovecho y grabo un episodio del podcast de Mil Palabras. Hay que cerrar todas las ventanas para que el sonido quede lo mejor posible. Hay que apagar el carro, es decir, que no se puede prender el aire acondicionado. Entonces, estoy aguantando un poquito de calor, pero con mucho cariño compartiendo estas ideas sobre comunicación efectiva. Y parte de esa comunicación efectiva que nosotros nos hacemos todo el tiempo, esa conversación interna que mantenemos, muchas veces está mediada por ese asunto de si debemos ser emprendedores o empleados. Voy a partir de una premisa importante, y es que en los últimos 20 años, como ha sido tan interesante todo el desarrollo, toda la generación de cultura de emprendimiento, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países de América Latina, particularmente también en nuestro país, en Colombia y en nuestra ciudad Medellín, como se ha impulsado tanto la cultura del emprendimiento y se ha tratado de destacar y de idealizar a los emprendedores. Atención, no es para nada malo ni negativo el ser empleado. Ser empleado tiene una gracia, de verdad. Ser empleado requiere ciertas habilidades de relacionamiento, de comportamiento, de saber cuándo obedecer, cuándo quedarse callado, cuándo hablar, cuándo tomar la iniciativa, cuándo ser precavido o discreto con los comentarios o con las iniciativas. Eso tiene una gracia. Les confieso que probablemente esas no eran mis habilidades. Siempre en las empresas fui una persona muy determinada a hacer las cosas como diera lugar. Y eso a veces no se acomodaba bien con la cultura organizacional de ciertas empresas. No se acomodaba bien con la manera en que las personas hacían sus cosas, bien sea líderes, directivos o compañeros de trabajo. Así que esta premisa es importante tenerla en cuenta. No es malo ser empleado, pero hay que tener unas habilidades para desenvolverse bien en una empresa. También hay personas que no tienen el inconveniente y que se desenvuelven muy bien o como emprendedores o como empleados. Muchas personas cuando han trabajado mucho tiempo en una empresa, a veces crean el emprendimiento por necesidad. Y esto para nada es reprochable, porque cuando uno se queda sin trabajo, pues hay que inventarse un cuento, ¿no? Un trabajo, un oficio, un emprendimiento, una empresa. Hay que hacer algo. Otros empleados que tienen un trabajo no muy grato, que no se sienten a gusto por cualquier circunstancia, quieren crear el emprendimiento a partir de la rabia, a partir del resentimiento, a partir de ese concepto de no, yo no quiero que nadie más sea mi jefe. Yo voy a ser mi propio jefe. Así que voy a crear mi propio emprendimiento para que nadie me dé órdenes. Esto puede ser un error, porque cuando uno deja de tener un jefe, aparecen otros jefes. ¿Quiénes? Los clientes, los prospectos. Así tú tengas tus propias reglas, tus horarios, tus métodos. Siempre tendrás que atenderlos. Siempre vas a tener que atender los clientes. Ya he hablado en episodios anteriores que uno a veces tiene que detener al cliente que quiere abusar de cierta manera de ti o hay que aclararle muy bien los alcances de tu trabajo. También les he contado cómo uno debe poner límites a los horarios de trabajo. No llevar tu trabajo a los fines de semana o a después de las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Tratar en lo posible de no trabajar a esas horas, a no ser que sea una urgencia, una real necesidad que tiene el cliente, que no se puede resolver el asunto en un horario normal de trabajo. Y aunque se tengan esas consideraciones, de todos modos tienes que tener presente que de alguna manera tu cliente es una especie de jefe. Hay que rendirle cuentas. En este sentido me he encontrado con casos muy particulares de personas, conocidos, amigos míos, que no quieren volver a someterse a la disciplina y a la cultura de una empresa, ni a los horarios, ni a los procesos. Pero cuando empiezan su propio emprendimiento, que un emprendimiento para muchos tiene como un significado diferente. No lo digo desde la teoría, sino desde la manera en que cada uno lo practica. Para algunos un emprendimiento es una empresa. Para otros es un servicio profesional. Para otros es un hobby. Sí, me gano esta plática cuando tenga tiempo. Para otros es un negocio adicional, un ingreso extra, como llaman algunos, por los laditos, ¿no? Pero muchas de estas personas, cuando tienen su propio emprendimiento, su propio proyecto, quieren comportarse con sus propias reglas. Reglas que de alguna manera no le sirven al cliente, no le sirven al mercado para nada. Un amigo, por ejemplo, dice, no, yo no quiero volverme a someter a un horario, a mí no me gusta que me digan qué hacer. Pero cuando recomendé su trabajo con un cliente, este cliente me habló de lo difícil que era trabajar con esta persona, con el amigo mío. Nunca lo encuentro, no me responde, no aparece. Claro, porque el tipo pues dice, no, yo juego con mis propias reglas y yo respondo cuando yo quiera y cuando me dé la gana. No, con el cliente hay un compromiso. Si tienes que entregar el trabajo un día, tienes que cumplirle. Tienes que dejar muy claro cuándo son tus entregables. Y yo creo que este tipo de personas, y obviamente es mi amigo, no voy a decir su nombre por obvias razones, pues tiene un problema de integridad y de responsabilidad. Y ese problema, si no lo resuelve, seguirá manifestándose, así sea emprendedor o sea empleado. El que queda mal en todas partes, se los aseguro. Sigamos hablando de ese paso de empleado a emprendedor. Cuando somos emprendedores tenemos que tener una iniciativa muy fuerte, una intencionalidad de hacer que las cosas pasen. Nadie nos va a dar la autorización para hacer algo. Porque de la misma manera como en una empresa esperamos la autorización para hacer cosas, porque casi todas las empresas grandes tienen una estructura de líderes, de jefes que requieren permisos, chulitos, autorizaciones, pues como estamos sometidos a eso, muchas veces estamos esperando que nos digan qué es lo que hay que hacer en nuestro emprendimiento y nadie lo va a hacer. James Wedmore pone un ejemplo muy interesante. Él dice, es que a nosotros no nos educaron para ser emprendedores. De hecho, el sistema educativo en los países occidentales, y creo que en casi todo el mundo, siempre ha sido el de pedir permiso. ¿Se acuerdan en el colegio? Están ustedes en, ¿qué? Tercero bachillerato, grado noveno, décimo, no sé qué, como le dicen ahora. Y el tema es, profe, permiso para ir al baño. Profe, permiso para hablar. Todo era pedir permiso. Sí, yo sé que es parte del orden del colegio, pero el cuento es que nos han educado para pedir permiso. Pues bien, Para ser emprendedores no hay que pedirle permiso a nadie. Hay que tener muy clara la idea de qué es lo que quieres, de planificar y de ejecutar. Sobre todo, de hacer que las cosas pasen. Les confieso que yo he tenido, creo que, unas buenas ideas de emprendimientos, pero se han quedado en meras ideas. Nunca se materializaron. Posiblemente no era mi momento, posiblemente no vibraba tanto con esas ideas como debía hacerlo en su momento para que funcionaran. Posiblemente no era la época, no había las circunstancias necesarias para ejecutar esa idea. O no me sentía bien, o no tenía las capacidades, algo pasaba. Pero si uno no las ejecuta, no hay emprendimiento. Y para ejecutar esa idea, una de las cosas que debes considerar es la actividad comercial. Como les he mencionado en capítulos anteriores, no puedes delegar tu ejercicio de ventas, sobre todo cuando estás empezando, cuando tienes una idea novedosa, algo que nadie ha hecho antes o que no lo ha hecho de la manera que tú lo estás planteando frente al mercado. Tienes que salir a vender tu producto o tu servicio. No esperes que alguien lo haga por ti. Les he contado cómo en diferentes momentos de mi vida me han llamado otras personas porque creen que yo vendo bien, lo cual es cierto, yo creo que vendo bien, y donde me ofrecen oportunidades maravillosas para venderles lo de ellos. Y les digo, no, prefiero vender mi servicio, mi producto. Y créanme que esos emprendedores por lo general no van a encontrar personas valiosas en las ventas que le vendan su producto o su servicio. ¿Por qué? Porque los vendedores, en la mayoría de los casos, son viendo qué es lo que más está vendiendo en el momento, a qué le apuntan más. Y si lo tuyo tiene un componente innovador, pero que todavía no está probado en el mercado, que todavía no hay una masa crítica hablando de ese servicio o de ese producto, este tipo de vendedores no se le van a medir a lo desconocido. Quieren ir a la fija. Quieren ir donde está el billete. Y aquí, hablando precisamente del billete o de la plata, este es otro problema que tienen los emprendedores. Yo sé que al final de cuentas, creamos un emprendimiento o vamos a trabajar a una empresa como empleados porque necesitamos el dinero. De acuerdo. Pero ese no debería ser el motivo principal que nos movilice para hacer las cosas. Hay que tener un porqué, un propósito superior. Tenemos que hacer algo con lo que vibremos, algo que nos guste, algo en que nos sintamos realmente útiles, que podemos hacer la diferencia, que podemos seguir creciendo con ese tema en que nos hemos metido. Pero si estamos únicamente orientados por el dinero, de verdad que las cosas van a ser muy difíciles. Y el problema de orientarse únicamente por el dinero, y esto tiene que ver con lo que les decía hace un momento sobre los vendedores buscando el billete, es que ante cualquier supuesta oportunidad que aparezca, ahí mismo saltamos. Voy a poner un ejemplo más o menos simple y medio rebuscado, pero es cierto. Entonces yo digo, no, se están vendiendo muchas empanadas acá, entonces yo abro un negocio de empanadas, pero resulta que también se empiezan a vender muy bien las hamburguesas, entonces vendo empanadas y hamburguesas y empiezo a perder el foco. A mí me pasó en esta historia de mil palabras que empezó con un foco muy claro en producción de podcast para empresas y conociendo el mundo del podcast también me metí dentro del mundo de las redes sociales y social media. Entonces dije, no, aquí hay una oportunidad y empecé a dar conferencias de redes sociales y a tratar de dar asesorías de redes sociales. Y aunque son temas parecidos, empecé a desvirtuar lo que yo era, lo que yo quería y donde me sentía más fuerte y podía hacer la diferencia. Cuando me reenfoqué, que eso fue hace como unos 3, 4 años, las cosas empezaron a caminar muchísimo mejor. Y obviamente sigo siendo muy curioso con el tema de redes sociales, de marketing digital, estoy al tanto de las últimas tendencias, pero mi emprendimiento, mi empresa tiene una promesa de valor muy clara con relación al podcast. Hay otro servicio que también hacemos que es secundario, que es el de video marketing, el de ayudar a las marcas a crear canales muy fuertes en YouTube, pero ese es solamente el negocio secundario. Ah, bueno, ¿y las capacitaciones en qué? En podcast y en marketing en YouTube. Totalmente relacionado, pero de ahí para atrás no más, no más. Y antes a mí me contactaban y me decían, ¿tú nos puedes dar una consultoría de marketing digital para nuestra empresa? Y yo, claro, por la plata, persiguiendo el dinero. Ya no. Sigue apareciendo mucha gente. ¿Nos puedes ayudar con esto que es para crear una campaña de avisos en Facebook y también una estrategia general de marketing digital? No, no puedo. No hago consultoría de eso. Tengo otro tipo de servicios. Son estos tres: podcast, video marketing capacitación en podcast y en video marketing. Ahí están los tres, no más. Y el problema adicional, aparte de la falta de foco, de la falta de enfoque en el mercado, es que cuando persigues muchas oportunidades, no te concentras en ser mejor en lo que haces. Y parte de ser mejor consiste en crear sistemas efectivos. No en buscar la plata, sino en crear sistemas efectivos. ¿Un sistema qué es? ¿Cómo creas tu servicio o tu producto de la manera más rápida, más eficiente y sobre todo con un gran valor percibido para tu cliente o tu prospecto? Y lo más importante del sistema, para volver con el tema que mencioné hace un momento, ¿cómo creas tu sistema de ventas? ¿Cómo registras tus cosas en un CRM? ¿Cómo le haces seguimiento a tus prospectos? ¿Cómo sigues agregando valor a tu cliente actual? ¿Cómo le insistes para que siga usando tu producto o tu servicio? Algo que mencioné en un episodio anterior. Eso es un sistema. Y si te enfocas únicamente en las oportunidades, es decir, en las cosas parecidas a tu propuesta de valor que también te pudieran dar una platica, pero que te descuidan, si te enfocas únicamente en esas oportunidades porque te dan un billete inmediato, estás perdiendo tiempo para construir tu propio sistema efectivo. Otro tema interesante para considerar es que algunas empresas han creado unos ecosistemas o una cultura organizacional muy poderosa donde se fomenta la innovación y el emprendimiento dentro de esas empresas, donde los colaboradores, si bien tienen unas responsabilidades frente a los procesos, frente a la autoridad, también tienen cierta libertad para pensar, para proponer, para actuar como emprendedores. Y uno pudiera decir de alguna forma que este es el mejor de los dos mundos. Yo cumplo reglas, cumplo procesos, pero también hay un margen para la creatividad, para imaginarme cosas, para proponer, para actuar. Hay margen para equivocarme, para aprender de sus errores. ¡Fantástico! Si eres empleado y estás contento donde estás, felicitaciones. Si eres emprendedor, espero que lo estés asumiendo con toda la responsabilidad, que te metas de lleno, no como una actividad por los lados, no como un hobby, no con esa mentalidad de, no, yo estoy por aquí viendo a ver cómo sale esto, de pronto funciona, de pronto no. Ahí me estoy acordando de un amigo con un talento maravilloso en algo artístico, no voy a decir en qué, porque se dará cuenta. Y este amigo fue pionero de ese arte en Colombia, pero nunca lo tomó en serio. Nunca. Y otras personas lo superaron y ganaron mucho dinero con eso y se hicieron conocidos con ese tema. Mi amigo no. Mi amigo lo tiene como un hobby. Lo tiene como algo por los laditos. Y así le ha ido. A veces se gana una platica ahí, a veces no. Pero él sigue en su empleo seguro, el que le da la quincena permanente, segura, con certeza, y no desarrolló esa gran capacidad que tenía donde hubiera podido hacer la diferencia. Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1,000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Muy bien, espero que te haya gustado este podcast. Te cuento que qué calor está haciendo en este carro, así que me despido rápido. Mil gracias por la sintonía, mil gracias por acompañarme. Por favor, recomienda este contenido con algún amigo que esté pensando, por ejemplo, en dejar su trabajo o que, por ejemplo, esté pensando que es muy duro ser emprendedor. Compártele este episodio. Yo sé que le va a gustar cantidades. Y otra cosa, si me encontraste por azar en alguno de los directorios de podcast como Spotify, Deezer, Google Podcast o Apple, por favor, suscríbete. Así no te perderás ninguna actualización de este contenido. En la publicación del podcast, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1,000 Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de 1,000 Palabras. un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.